You're now listening to Sound Talent Media. Check out more shows at soundtalentmedia.com.
Hey, what's up, everyone? I'm Matt Migaki, the vocalist of Cryptopsy and the host of the Vox and Hops Metal Podcast, where I sit down with fellow metal musicians. We talk all about their lives and music while sharing killer craft beers. If you've ever wanted to sneak backstage and share a beer with one of your favorite musicians, well, Vox and Hops is the podcast for you. This week on the podcast, I had an amazing conversation with Morgan Lander and SJ Jones about Kitty Pig. There is this episode and over 450 other ones to help you enjoy life, metal, and craft beer. So what are you waiting for? It's time to become a Vox and Hops head. Cheers!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Unsolicited Opinion Metal Podcast. Escucharon a la banda 68 con el tema What You Feed del disco Give One, Take One el cual fue lanzado a principios de este año. Totalmente recomendado. Ahora, para este episodio me encuentro con Luis Gómez de la banda progressive metal mexicana The Advent Equation. ¿Cómo te encuentras, Luis?
Hola, Luis. Sí, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
No, seguro. Gracias a ti por venir, estar acá. Así que siempre que tengo a un invitado que tiene que ver con metal progresivo, me pompeo, como decimos acá en Puerto Rico. Porque definitivamente es lo más que escucho y toco también. Así que estoy bien, bien emocionado de lo que va a ser esta conversación. Ahora, para entrar y obviamente para familiarizar a todas las personas que no han escuchado a The Advent Equation, háblanos un poco sobre la formación de la banda y cuál fue la motivación para formar a The Advent Equation.
Claro que sí. Mira, de entrada nosotros somos The Advent Equation, somos una banda de metal progresivo, la cual se formó aproximadamente en 2008. Tenemos ya algunos años de trayectoria de 2008 a 2021, que estamos actualmente, hemos publicado un EP, dos álbumes de larga duración, un disco en vivo y próximamente, para los amantes del formato, como un servidor y un servidor también, Wesley, se viene nuestro primer disco en acetato.
Excelente. Sí, eso, el timing de ese anuncio es perfecto, porque si alguien me está siguiendo en las redes sociales, sabe que estoy ahora mismo pues subiendo toda mi colección de vinilo. Y es hasta preocupante y peligroso, porque la cantidad de dinero que se invierte en todo esto es exorbitante. Pero definitivamente es bien interesante tener material lanzado en vinilo, ¿no?
100%, creo que, y voy a aprovechar, perdón si saboteé un poquito la entrevista, pero comparto la emoción que tienes también, Wesley, acerca del formato. Déjame te enseño, aquí tengo a la mano, estas son las pruebas, ni siquiera es el final, estas son las pruebas de color.
Wow.
O sea, de entrada, la portada, la contraportada, la foto, los lyrics, todo luce muy diferente, y eso es, hay diferentes cosas que creo que el vinilo a nosotros como artistas nos permite. Para mí algo que no se me olvida es el cómo darle o regresarle un poquito a nuestra audiencia. Si ya hicieron la inversión de adquirir un formato físico, a nosotros en el vinil nos permite regresarles y darles las gracias de ciertas formas. Primero, la portada, o sea, la portada se ve cada uno de los detalles con mejor precisión. Esta es una portada para aquellos fans de bandas como Opeth, Catatonia, no lo sé, Amorphis. Este es arte de Travis Smith. Directamente contactamos a Travis, el mismo artista de esas bandas. Le platicamos del proyecto y aceptó. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Es un logro poder decir que compartimos la portada con un gran artista como lo es Travis Smith. Y segundo, no quiero entrar en temas de qué se escucha mejor o qué se escucha peor, pero lo que sí te puedo decir es que ya escuchamos el vinilo, nos llega una versión de prueba, ahorita lo están maquilando, se está haciendo en República Checa, todas las ediciones del vinilo, los colores y demás que pronto anunciaremos, y ya nos llegó la versión de prueba. Cuando lo escuchamos, nos quedamos muy sorprendidos. Temas como, por ejemplo, la profundidad del bajo, la batería, las voces, escuchas casi en tercera dimensión, es una cosa que realmente vale la pena. Entonces, para nosotros es algo muy padre poder decir que viene el álbum en vinilo, que ha sido aceptado muy bien internacionalmente. Y este álbum, producirlo en vinilo, es el conjunto de la asociación de 7 sellos discográficos, 2 en Europa, wow, 1 en Asia, y el resto en Norte y Sudamérica. Entonces, alrededor del mundo hay muy buena aceptación al álbum, a la propuesta, y sobre todo que va a estar disponible pues prácticamente en todos lados.
Eso suena excelente. Y esto viene, me imagino, que en base a su trabajo durante todos estos años, ¿no? Han podido cultivar pues un sello de calidad, ¿no? Dentro de su música y lo que es la presentación de la banda para eventualmente traer tanta gente para querer colaborar en este lanzamiento. Háblanos un poquito sobre eso. Quiero saber cómo ustedes han obtenido este tipo de atención, tanto localmente como a nivel internacional.
Claro, gracias por la pregunta y el comentario. Hace poquito le compartí a otros amigos músicos, creo que la fórmula de The Anthem Equation la puedo resumir en tres palabras y ahorita te las explico. Pasión, dedicación y visión. ¿Qué quiero decir con esto? Pasión significa disfrutar cada uno de los ensayos. Significa agarrar tu instrumento, tus compañeros de banda y realmente disfrutar lo que haces. Me acuerdo mucho, tuvimos la oportunidad de tocar con Tesseract de Inglaterra alguna ocasión y platicando con ellos nos decían, esto deja de ser relevante cuando tú dices, ya no estoy disfrutándolo. O sea, si en el momento en donde tú estás tocando enfrente de una audiencia y no lo disfrutas, entonces lo estás haciendo por las razones equivocadas, ¿no? Entonces, eso es algo que esa flama o esa llama de pasión siempre, aparte de nosotros latinoamericanos, la tenemos en la sangre junto con el ritmo. Entonces, hacer las cosas con pasión y con energía es muy importante. Disciplina, que es el número dos, o dedicación. Hay que respetar mucho el tiempo de ensayo, hay que seguir estudiando tu instrumento, continuar actualizándote. Platicábamos fuera del aire, Wesley y yo, cómo nos gusta coleccionar música y buscar qué hay. Eso es importantísimo para saber qué se está haciendo hoy en día. Álbums como, por ejemplo, el nuevo que acaba de salir de el Fortitude de Gojira, por ejemplo, que se atreven a romper paradigmas y dices, oye, o sea, hay que mantenernos actualizados, pero sobre todo el tiempo que le dedicas a tu instrumento. Para nosotros como The Anthem Equation es muy importante. Tengo la fortuna de decir que admiro a cada uno de mis compañeros de banda. Todos tenemos una misión similar y creo que no solo disfruto mucho ensayar y tocar con ellos, sino que realmente es algo que continuamos aprendiendo mucho unos de otros. A lo mejor Margil sigue estudiando técnicas de canto, yo estoy... Hace poquito me metí de lleno a estudiar el jazz, entre otras cosas. Entonces, la verdad, nos complementa mucho y la manera, y combinado con mantenerse actualizado musicalmente, yo colecciono mucha música, tanto en CD como en vinil, y eso ayuda bastante. Y lo último es, te platicaba, visión. ¿A qué me refiero con visión? Muchas veces hemos escuchado que las bandas se ponen sus propios límites. Y aquí quiero ser muy, muy firme y decir que esos límites y hasta donde tú quieres llegar depende 100% hasta dónde quieres tú que llegue tu visión. Nosotros tuvimos la oportunidad de que con el primer álbum, Limitless Live Reflections, que aquí lo tengo en formato físico a la mano, este álbum nos enseñó muchas cosas como trabajar en estudio, como masterizar el álbum en Suecia con Jens Bogren directamente, la persona nice. Que hace el master de Isa en Devin Townsend, quien tú quieras. Milestones o metas que nosotros mismos nos fijamos. Este álbum fue muy aceptado en países alrededor del mundo y dijimos, si vamos a lanzar un segundo full length, que aquí también la tengo, Remnants of Oblivion, pues queremos que no solo conecte bastante bien, sino que también este álbum sea aceptado. Teníamos un compromiso de llevarlo al mismo nivel o superar lo que logró el álbum anterior internacionalmente. Hoy estamos muy felices porque esa visión nos ha permitido que Remnants of Oblivion esté siendo editado por 4 sellos diferentes alrededor del mundo. La que tengo aquí, la versión mexicana bajo Concreto Records, sello con el que tenemos ya 10 años de relación. Tengo a la mano también la edición europea. Me decía el editor o el director de la disquera Prog Metal Rock Promotion, un sello dedicado 100% al progresivo. Decía, Luis, felicidades, The Anthem Equation. No todos los días puedes decir que tu álbum sale en Europa, físico. Entonces, ya tenemos la versión física europea. Hay otra segunda versión europea en camino y hay una tercera, hay una cuarta versión física en CD en Sudamérica bajo el sello Green Revolution de Colombia en Bogotá. Entonces, para nosotros es muy importante porque esos límites de decir, quiero que mi música se escuche alrededor del mundo, se distribuya alrededor del mundo, son metas que tú como banda tienes que perseguir y estar siempre buscando cómo renovarte y cómo alcanzarla. Para nosotros como The Other Equation es realmente un logro, un honor saber y nos llena de mucha humildad y gratitud recibir muy buenos comentarios juntando ambos álbumes, tanto Limitless como Remnant. Hablamos de más de 100 reseñas a nivel internacional, en su mayoría positivas o promotoras. Por algún momento nos comparaban inclusive con una de las bandas que hablábamos, Wesley y yo, nos gusta muchísimo. Comparaban este álbum con Watershed. Yo no me atrevería, es un álbum que me encanta, es un álbum que respeto mucho, es un álbum que disfruto. Me llena de humildad, por supuesto, y acepto cualquier comentario, o aceptamos cualquier comentario, pero la verdad es que estamos muy afortunados y reitero, la fórmula con The Other Equation es y siempre ha sido esa. Pasión, dedicación y mucha visión en lo que hacemos.
No, y suena excelente. Eso, todo lo que acabas de decir es un excelente resumen y obviamente habla mucho sobre las ganas, como bien dices, las ganas que se le tiene al proyecto y esa pasión. Yo también concuerdo con esa filosofía. Yo he podido hacer varios trabajos también con mis bandas durante todo este tiempo, ¿no? Desde que llevo, desde el 2010, trabajando y tocando, etc. Pero varias cosas de lo que dices y específicamente entrando en un grupo selecto de bandas de una calidad buenísima, ¿no? No solamente pues trabajando con Travis Smith, sino también trabajando con Jens y Fascination Street, que pues, podemos estar acá un rato hablando de los discos, excelentes discos que han salido de ambos lados, ¿no? Tanto en el aspecto visual como en el aspecto sonoro. So, están dentro de un selecto grupo y que es bastante buenísimo. Y por ejemplo, si te soy honesto, yo siempre he querido trabajar con Jens. De hecho, por poco tengo la oportunidad para el último release de mi banda, que se supone que salga el próximo año, pero no se pudo. Aún así, considero que no solamente pues, bandas grandes como son Catatonia, Opeth, David Townsend, pero también bandas como Wilderun, que cogieron y su calidad de sonido del disco anterior al último subió totalmente por trabajar con este tipo de nombres, ¿no? Y habla mucho. Y de nuevo, ser parte de ese selecto grupo tiene que ser, como dices, llena de humildad, pero también de orgullo dentro del trabajo de la banda.
Claro, muchas gracias, Wesley. ¿Sabes de dónde parte todo? Parte de esa hambre o esas ganas, como tú decías, de buscar más, cómo le doy un poquito más a mi público, cómo ofrezco ese valor agregado, quizá, y como coleccionista de música, de CDs, viniles, etcétera, ¿qué hicimos? Nos pusimos a revisar, oye, Travis Smith coincidió que cuando veíamos los 20 álbumes, si tú quieres, que más nos gusta, y vemos la portada, encontramos que más de la mitad era este señor Travis Smith, pues dijimos, vamos a escribirle. ¿Quién te prohíbe mandarle un email? Al final del día es una persona que si le llegas a interesar el proyecto, le va a entrar, y entonces así pasó. Lo mismo sucedió con Jens Bogren. La verdad es que ambos son muy profesionales, son nombres que suenan bastante, y lo hacíamos con ese objetivo de poder ofrecer un material más competitivo, y hago énfasis en este comentario porque tendemos a buscar o darle prioridad a lo que encontramos que se produce o se hace en países, sobre todo en el viejo mundo, en Europa. Por supuesto, también somos activos consumidores de ese material, pero de este lado del mundo, en Latinoamérica, hay un nivel impresionante, un nivel que por sí solo también compite en las grandes ligas, y hay proyectos que cada día dan más de qué hablar. Entonces, vale mucho la pena voltear a ver lo que se hace de este lado, que está al nivel, y no hablo por solo The Other Equation, hablo por grupos enormes que se hacen también de este lado del mundo, como voy a mencionar algunos, espero no se me olviden algunos otros, pero sin afán de nada, grupos como Anima Tempo, Ethereum, etcétera, y puedo hablar horas de eso, que hacen material altísimo.
Correcto, y si no fuese por bandas como Ánimo a Tempo, probablemente no hubiésemos tenido esta conversación. Así que yo también tuve ese momento, porque, y de hecho, hay un episodio anterior que tuve la oportunidad de hablar con Gian de Ánimo a Tempo, y hablamos de cómo el Heresy Fest fue la razón por la cual nos conocimos, porque mi banda también tocó en el Heresy Fest, y yo también. El Heresy Fest me abrió los ojos en relación a la calidad de música que se está haciendo en Latinoamérica. Ya sea lamentable o por la perspectiva que se tenga individual de la situación política que hay en Puerto Rico, lamentablemente solamente nos concentramos en consumir en Estados Unidos, y pues si eres un poco más aventurero, pues busca un poco más, y usualmente se busca en Europa, pero no, la mayoría de la gente no busca Latinoamérica. Y entonces, al tener esa exposición dentro de lo que es un festival que está lleno de bandas latinoamericanas y poder descubrir, yo estuve sumamente sorprendido de bandas como Ánimo a Tempo, hay una banda en Chile que se llama Egregor, etc. Porque sí, exacto, si nos quedamos acá mencionando nombres vamos a estar un rato, pero es interesante saber que hay bandas que están tomándose este compromiso en serio y están buscando la herramienta correcta y pues para eso mismo, para tener la mejor calidad posible, para también probar de que, ok, somos una banda latinoamericana, pero también estamos al mismo nivel de las bandas de Estados Unidos, las bandas europeas, y aquí está, definitivo, y se escucha en el disco, ¿no? A mí me encantó el disco, de nuevo, hablando de toda la influencia, y hablamos de Opeth, también escuchaba como que bandas como Dream Theater, está al lado obviamente progresivo, Háblame un poquito de las influencias también. Háblame de qué son las influencias que terminan formando a The Advent Equation. Y una cosa bien interesante que también mencionaste, que para mí es sumamente clave, es consumir. Hay que consumir, no en el aspecto monetario, pero hay que consumir música para saber las distintas perspectivas musicales de otros músicos, porque eso se añade, uno identifica cosas interesantes y uno dice, eso está cool, yo voy a seguir haciendo eso.
Claro. Te voy a platicar, Wesley, de mis influencias personalmente hablando como miembro fundador de Advent, pero algo que nos une nosotros como grupo también es que las compartimos. Creo que mucho de lo que escuchamos uno y el otro es muy similar. Quizá hay una que otra cosa ahí que sale del espectro cuando, por ejemplo, a veces yo pongo a Eric Clapton o John Mayer o el baterista pone salsa, ¿verdad? Pero esos casos atípicos los voy a dejar a un lado, ¿no? En general, hay dos corrientes musicales que creo nos mueven muchísimo y personalmente me mueven. La primera de ellas es el metal extremo. Bandas okay. Como, por ejemplo, Strapping Young Lad, Nevermore con Jeff Loomis, para mí es un grupo impresionante. La banda Death, por ejemplo, Gojira, Lamb of God. No lo sé, todo ese movimiento de metal extremo que te llena de adrenalina, inclusive yo por muchos años de mi vida, yo escuchaba únicamente ese tipo de metal o black metal. Entonces esa parte como de adrenalina, de oscuridad, de densidad en la música, creo que es un elemento clave o componente que invariablemente el tema o el álbum vas a escuchar en The Advent Equation. La otra parte como ecuación y como quizá dualidad es el rock progresivo. De 2012 que salió Limited is a Reflection, que por sí onda más o raya más en el lado extremo de las cosas, a 2019 que empezamos a grabar Remnants of Oblivion, pues estamos hablando de 7 años quizá de apreciación musical, de crecer como personas, adultos, no sé, ¿no? Claro. En ese tiempo, y te platico una historia bien, pues mis amigos cercanos la conocen muy bien, yo en ese tiempo yo empecé a coleccionar muchos vinilos, es un gusto que compartimos tú y yo, Wesley, y me empecé a clavar bastante en discografías, por ejemplo, me acuerdo que entré de lleno a la discografía de Pink Floyd, y luego me fui a la discografía completa de Genesis, y luego a la discografía de Yes, y luego la de King Crimson, y luego la de Jethro Tull, luego la de Gentle Giant, y casi todo lo que, para mí buscar progresivo setentero tenía un hambre y una adicción, a tal grado que obviamente después empecé a juntar los bandas que me gustan también de metal más actual, como Opeth, Porcupine Tree, ¿no? Steven Wilson, entre otras, ¿no? Deaths, miles, ¿no? Pero el progresivo setentero realmente nos marcó, y si de por sí ya lo conocíamos, permitirse escucharlo en vinil te cambia mucho la percepción y la apreciación de lo que estos grupos trataban de expresar, sobre todo en los 70, del 70, 69 a 76 quizá. Y fue ahí donde yo hasta llegué a pensar, yo como guitarrista, híjole, mano, me equivoqué de instrumento. Yo debí de haber, o por qué no aprendí teclado para tocar como Rick Wakeman, o como, no lo sé, Tony Banks de Genesis, o sea, o este señor de Deep Purple. O sea, tú dices, realmente hay una calidad de sonido increíble, una calidad musical y de interpretación en otro nivel. 21-12 de Rush, por ejemplo, por ahí dicen, y escuché a Dave Grohl alguna vez que dijo que ese álbum hizo las reglas. Los restos de las bandas, lo único que tienen que hacer es leer esas reglas y seguirlas, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? La otra parte de la dualidad de The Other Equation es esa progresión, ese rock progresivo, no ni siquiera metal progresivo virtuoso, no. Ese rock progresivo y lo rico de la sutileza del rock progresivo y lo abstracto quizá, meterlo en la licuadora, si tú quieres, en la blender, con el metal extremo. A lo mejor tú dices, oye, pero ¿por qué vas a mezclar uno con el otro? Quizá la combinación no va a funcionar, pero quizá sí. ¿Y qué pasa si funciona? Entonces lo hicimos y nos gustó mucho la combinación. Vas a escuchar en temas como, por ejemplo, Remnants of Oblivion, que es el homónimo de Remnants, el segundo álbum. Empieza con una agresión, pero luego hay gran parte de la canción que estás ahora escuchando rock progresivo. Y luego otra vez metal extremo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son, creo, en resumen, las influencias principales de la banda, tanto el metal extremo como el rock progresivo de los 70s, que una invitación, y yo lo comparto de experiencia personal, si tienen oportunidad de, o se encuentran en la calle, un vinilo de Floyd, un vinilo de King Crimson, un vinilo de Rush, de Yes, de Gentle Giants, híjole, es una experiencia, en inglés le llaman life-changing experience, creo que vale mucho la pena.
Sí, yo concuerdo totalmente. Yo también pasé por ese proceso en la cual mi experiencia fue bien similar. Primero estuve bien expuesto a lo que es el metal extremo, de death metal. De hecho, hoy compartí en las redes que mi colección de vinilos de Into Eternity, que fue la primera banda que me introdujo a mí a lo que fue el death metal, pero también al progressive death metal. Y de ahí fue evolucionando, pero también hubo, particularmente porque pues yo soy un fanboy de Michael Akerfeld y también consumía sus entrevistas y siempre hablaba de sus influencias, que eran en su gran mayoría bandas de rock progresivo de los 70. Así que yo dije, ok, si esto es lo que le gusta a mi ídolo, pues yo tengo que buscar qué era. Y ahí también, buscando banda, King Crimson definitivamente, esa mezcla de lo que es música experimental progresiva con un toque de música pesada, porque hasta cierto punto ese riff de 21st Century Schizoid Man es metal, antes de Black Sabbath.
Y es adictivo, deja tú, hay una, sí. Tengo que darle una advertencia ahí, si lo escuchas no te lo vas a poder sacar en toda la semana.
Correcto, es buenísimo. Si no has escuchado esa canción, de alguna manera has escuchado la canción, porque es que ese ritmo es buenísimo.
Sí, y la portada.
La portada es súper icónica. Yo tuve la oportunidad de ver a King Crimson en el 2016 con los tres bateristas, y eso fue una experiencia bien interesante. Pero aparte de eso, bandas como mencionaste, Pink Floyd, también me fui un poquito más underground. Hay una banda que me encanta que se llama Curved Air, el cual pues tiene una vocalista mujer que también jugaba como que con grito, literal grito, en los 70, que era una época de peace and love, ¿verdad? Y ellos mismos tenían como que esa vestimenta y ese era como que el mensaje dentro de su música. Y eso pues fui incorporándolo también dentro de mi influencia y mi approach a tocar el bajo, en mi caso, ¿no? Así que es bien interesante escucharte, porque yo pasé por la misma por el mismo proceso y de incluso hasta dentro de mi propia banda y mi bandmates, también nosotros como que nos pasamos hablando de esa influencia de los progresivos y experimental de los 70, particularmente de Inglaterra, que estaban jugando con todos estos sonidos y creando una mezcla bien interesante que, en mi opinión, nos trajo discos que son, no solamente discos, sino que también influyó en artistas que son nuestros artistas favoritos ahora mismo, son los que consumimos, pero también trajo unas combinaciones de ritmos y sonidos que eran, que todavía perduran en este momento. O sea, discos de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, son The Wall, son discos que todavía 50, 60 años después son igual de vigente como cuando salieron.
Claro, atemporales, les dice un amigo, un buen amigo mío. Estoy seguro que nuestros nietos van a poder seguir apreciándolos aún.
Correcto, correcto. Y hasta cierto punto esa es mi meta en la música. Yo quiero hacer, aunque sea un disco, que pueda perdurar durante todo el... como dice en inglés también, pass the test of time. ¿Verdad? Como que tratar de, no importa la generación que sea, poder hacer ese impacto. Y ahí es donde, eso es lo que para mí personalmente mide la barra de lo que es calidad y lo que es una leyenda, ¿no? Si escuchar estos discos que hayan salido 50, 60 años y todavía siguen igual de vigentes, como lo fueron para ese momento.
Y te voy a poner un ejemplo que estoy seguro vamos a coincidir y a ver si no se nos pone la piel chinita, pero pasa con Cynic. Cynic, desde Bill of Maya hasta su último trabajo a Humanoid, el sencillo, es un grupo que por, ¿qué te gusta?, 30 años se ha mantenido, o el tiempo que existió más bien, siempre tocando fibras. Es un grupo, y los traigo de ejemplo porque sé que hablamos recién de influencias, es un grupo que si tú lo analizas, tiene un nivel de complejidad altísimo. Enorme,
correcto,
enorme. Sí. Fuera de este mundo, inclusive, otro que está en esa línea es Leprous, por ejemplo, de Noruega. Uh-huh. Pero ellos creo que entendieron muy bien que tocar progresivo no solo significa presentar esos tiempos tiempos raros, etcétera, etcétera, sino que también representa cómo llegar a la gente. Si te fijas, lo que más te acuerdas de Cynic son los coros de las voces, o lo más te acuerdas de Cynic es, o de Leprous es, quiero volver a escuchar esa parte para cantarla. ¿Sí me explico? Entonces, esa fórmula, y te la paso de manera transparente, es algo que en Remnants of Oblivion, que es nuestro más reciente álbum, creo que quisimos explorar. Nos tardamos cerca de un año escribiendo únicamente las voces. Una vez que estaba ya escrito toda la música, inclusive grabada, la mayoría de ella, en estudio, pasamos un año aquí en casa, aquí en tu home studio, su casa también, escribiendo las voces. Y con ese objetivo, queremos que te haga cantar el álbum. Yo como guitarrista me ayudó a explorar otra parte del espectro musical y decir, ok, Ya logré tu atención, o que esta canción te llame la atención o te mueva. Ahora, ¿cómo hago que se quede contigo? Y eso llega a través de la voz. Esa parte musical o vocal es algo que nos tomamos muy en serio los cuatro integrantes de The Other Equation, y escribimos líneas, melodías, armonías pensadas en que invariablemente de lo sencillo o complejo que estés escuchando atrás, la voz te llegue. Vuelvo a la referencia original. Leprous, por ejemplo, Cynic, son bandas que admiramos diferentes partes del mundo, pero algo en común.
Sí, con Cynic diste el clavo, ¿no? Cynic también fue de esas primeras bandas que me puso lo que es esa combinación de death metal, o metal más, no death metal, metal más extremo, con lo que es progresivo. También tuve la oportunidad de verlos en el 2014, con Sean Raynard y con Sean Malone, antes de que, pues, lamentablemente fallecieran, y tocaron mi canción favorita, Adam's Murmur, el cual fue
claro,
excelente.
Ese fue
mi primera, bueno, exacto, terminó pasando, tengo aquí chills, mientras estáis recordando todo esto. Mi primera exposición directamente con Cynic fue la canción Integral Birth de ese disco. Y después fue como que, ok, yo necesito tener este disco. Y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché. Y lo bueno es que el disco también es súper cortito, así que es bien fácil como darle ese replay, ¿no? Y de Leprous, pues Leprous yo los vine a encontrar recientemente con el último disco, con Pixels. Ese es tu cual, ok. ¿Esta es tu colección completa de cosas de cine?
Sí, señor. Okay. Yo soy súper fan, voy a decir. Aquí en pantalla te estoy poniendo una foto de mí. De hecho, este es mi Instagram personal. Esto no lo subimos a The Advent Equation, esto es más mío. Pero sí, yo soy súper collector de sobre todo música en vinil. Aquí está, por ejemplo, y te lo enseño solo porque lo tengo en la mano, Carnival también, la discografía en vinilo, y recién subí, para eso trabajamos, ¿no? Para podernos dar esos gustos.
Correcto.
Recién subí los que, ahí llevo poquitos de Leprous, solamente 4 en vinilo, pero híjole, qué delicia escucharlos así.
Sí, no, definitivo, y escuchar, ahora mismo se me escapa el nombre del cantante, pero Pitfalls para mí, sí, y Pitfalls para mí fue mi introducción a Leprous, y todavía 2 años, 3 años después que el disco salió, no puedo sacármelo de la mente, y tengo que darle un brequecito porque, lo escucho, y es como que no vuelvo a escuchar nada más que no sea Leprous por X cantidad de tiempo.
Claro, sí, estos señores Leprous, mira, a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero estoy seguro que en su momento cuando salió Moving Pictures o 2112 de Rush, yo creo que la gente decía, este álbum llegó y va a cambiar el mundo. Yo me atrevo a decir que álbums como Malina de Leprous o The Congregation de Leprous o cualquiera que quieras de Cynic que agarres, yo creo que en este tiempo actual llegó a redefinir la regla. 100%. Gojira, por ejemplo, es otro. Es una manera más sutil, pero llegó Gojira y es un antes y después.
Correcto, sí. Yo particularmente no soy fanático de Gojira, pero sí acepto que al venir ellos con su marca y su estilo de música, exacto, marcaron un estándar y hay muchas bandas que están saliendo que quieren ser Gojira. Y ya con esa mamada te habla mucho, ¿no? De la influencia que ellos tienen en una escena, en un género que es mucho más grande. Y no estamos hablando, o sea, muchas bandas americanas quieren ser como Gojira, teniendo en cuenta que Gojira no son de Estados Unidos. Así que es bien interesante todo esto. Y sí, concuerdo. De hecho, yo pienso que, de nuevo, se me olvida el nombre, pero pienso que el cantante de Leprous es probablemente el Freddie Mercury de esta generación. Y probablemente eso es también un comentario bastante grande, pero su capacidad vocal y su manera de entrar en los hooks y que se queden en tu mente es hasta otro nivel. Y hace poco, si no me equivoco, hicieron un live stream en la cual la gente le iba a pedir a él la canción que fuera y le iba a cantar, el cual pues también son retos y ejercicios sumamente extremos, pero que llaman definitivamente la atención.
Buenísimo, sí, se llama, si memoria no falla, se llama Einar Solberg.
Einar, sí, correcto.
Y este señor, y qué bueno que otra vez coincidimos muy bien, Wesley. Fíjate que Leprous ha estado rodeado siempre de grandes músicos. Uno de ellos, uno de mis favoritos, Ethan de la grandiosa banda Emperor. Uh-huh. Emperor para mí siempre fue... existía cualquier corriente y estaba Emperor, aparte. O sea, cuando el black metal estaba en su auge, Emperor redefinió sus propias reglas. Llega al metal progresivo actual y Isa nace de su proyecto solista, que está increíble. Leprous sale, creo que, de esa camada y también llega para cambiar otras las reglas. Entonces, confirmo tu punto que inicialmente hablábamos, importantísimo mantenernos actualizados. ¿Cuántas cosas no están saliendo actualmente que no me imagino cómo sería perdérselo, la verdad?
Correcto. De hecho, mi disco favorito de este año, no sé si has escuchado esta banda, si no la has hecho, te invito a que definitivamente la escuches, y a todos los que están escuchando. De hecho, hay un episodio que lo llegué a entrevistar, se llama Mir, M-E-R, son de Noruega. y lo que tocan es progresivo pop, o pop progressive. Pero tienen un montón, o sea, son 8 y todos cantan y suenan coro y a mí me recuerda mucho a Night of the Races de Queen, a ese nivel también. Están excelentes. Y la razón por la cual los descubrí fue por eso mismo, para hacer mi research. Yo trato de hacer la asignación de todas las semanas, buscar cuáles son los releases rock y metal que han salido esa semana y escucharlo. Y ese en particular, el disco se llama Playing House, ese en particular, no, todavía, ya vamos por mitad de año, correcto. Ya vamos por mitad de año y todavía no puedo sacarlo. De hecho, lo tengo en vinilo, lo compré y me llegó hace como 2 semanas. No puedo sacarlo de mi mente. Así que este tipo de cosas, you know, son buenas también saberlo. Y es una banda relativamente pequeña. Si vas a sus redes sociales, no tienen un following grande. Y definitivamente merecen tener el reconocimiento porque tienen un material excelente. So, eso, hacer la asignación, sentarse y ver que de ahí se puede sacar para entonces incorporarlo en lo de uno. Hasta cierto punto, robar no es malo. Obviamente no copiar nota por nota ni fraseo por fraseo, ¿no? Pero entender su perspectiva y hacerlo un poquito uno y redirigirlo con la perspectiva de uno, pienso yo, no solamente ayuda a uno a crecer como músico, sino que dentro de lo que es la línea del género progresivo, eso es progresivo. No es lo que está hablando ahorita, no es esta cuestión de tratar de tocar en odd timings ridículos, ni nada de esto, ni tratar de decir, ah, mira, yo puedo hacer 25.000 notas en un minuto. No, es cuestión de esas transiciones y esa aplicación de influencia, ¿no? Que uno absorbe de tanta de este consumismo de consumerismo de música de todos los países, de toda la influencia, y hacer algo de uno, hacer nuestro propio estilo.
Exacto, de hecho le diste el clavo, yo creo, ahí, Wesley. Hay una entrevista que le hacen al señor Alan Parsons, productor de Dark Side of the Moon, por ejemplo, que él decía que la esencia del rock progresivo en ese entonces era progresar. Así de sencillo. Tú no, o sea, si de un álbum a otro sientes que no progresas, que no llevas tu música a otro nivel, la experiencia de tu audiencia a otro nivel, el uso de instrumentos a otro nivel, entonces no progresaste. O sea, va en contra de lo que el género progresivo tiene como fundamento principal: avanzar, evolucionar, no volver a hacer el mismo álbum.
Correcto. Y ahí entonces es bien interesante, el cual es un tema también, como que también la fanaticada de la música progresiva es bien exigente. Y hay veces que cuando se casan con un género o con un estilo de la banda y de repente la banda tira un disco que es totalmente distinto a eso, pierden de perspectiva que están escuchando música progresiva. Que no le haya gustado la próxima faceta y otra cosa, pero entonces tienen que reevaluar cuál es su perspectiva dentro de la música progresiva. Y pues, you know, eso fue lo que pasó con Opeth, que todavía hay fanáticos que están molestos con ese cambio.
Y por sus razones, pero por ejemplo, para mí, después de Watershed, que llegó Heritage, Pale Communion, Sorcerer, son joyas. Y fue una decisión muy de la banda. Al final del día, la banda tiene que decir hacer lo que le apasiona. Y eso es lo que los mueve. Y la verdad es que son álbumes buenísimos. Leprous, que veníamos hablando de ellos también, le pasó algo similar. Si tú escuchas The Congregation o Coil, y luego agarras Malina y Pitfalls, seguramente el nuevo que están por anunciar sencillo viene de una línea, a lo mejor hasta diferente otra vez, ¿no? Pero es parte de progresar. Between the Buried and Me, otro gran ejemplo. Agarra los primeros álbumes de Between the Buried and Me y ponlos contra los últimos dos. Es otra banda, pero es parte de progresar, de evolucionar.
Eso es correcto. Y sí, definitivo. Y diste también con Between the Buried and Me, el cual yo personalmente no soy fanático de los primeros discos porque tienen todavía ese elemento demasiado metalcore. Pero obviamente The Colors hacia acá es como que ya ellos están en otro. De hecho, Between the Buried and Me para mí son la representación o lo que sería King Crimson moderno. Y cuando nos sentamos a analizar su influencia, específicamente Dan Briggs, bajista, que él es ridículamente fanático de King Crimson, entonces todo hace sentido, ¿no? Sabrá Dios desde cuándo él quería hacer que Between the Buried and Me sonara así. Y es bien interesante, como que cuando uno... Y eso es otra cosa también, dentro de no solamente consumir y escuchar mucha música, sino también entender la historia y la razón por la cual estos cambios están funcionando. Porque, de nuevo...
Claro, de los músicos.
No, claro. Entonces, por ejemplo, estudiando... Yo he dicho esto en varios episodios del podcast, en la cual pienso que Opeth es la banda más mencionada dentro del podcast. Pero... Es mi banda favorita, no puedo hacer mucho padre, pero entendiendo y estudiando lo que es la vida de Michael Oakenfold, ¿no? Que él siempre habla de que su música predilecta de que era niño era música de los 70 progresiva, obviamente entra música extrema, o música o ya más heavy metal como Judas, Dio, Black Sabbath, etc. Al entender eso, no debe ser sorprendente que ellos hayan tomado ese giro. Y así, igual como le pasó a Opeth, volviendo atrás, ya ellos sacaron un lado extremo y fuerte que querían hacer, pues, ok, yo desde etapas tempranas de mi carrera he querido hacer esta música. Así que ya establecimos nuestro nombre, tenemos nuestra fanaticada, pues vamos entonces a intentarlo. Y de nuevo, eso cae dentro de lo que es todo el reino de la música progresiva.
Así es. Estoy de acuerdo contigo. Y la verdad, a mí también me encanta Opeth. Yo, por muchos, muchos años, los he seguido. Y a mí yo encontré a Opeth con el Blackwater Park, pero cuando me fui a Still Life, para mí Still Life es un álbum muy especial, muy, muy especial. Fecha que hablando lo que hablamos ahorita de no importa la década donde lo escuches, suena relevante, o sea, inclusive tiene un nivel de complejidad y una estructura de composición que tú dices, wow, o sea, y pensar que en ese tiempo con poco hacían muchísimo, muchísimo, inclusive creo que en el librito del Still Life habla que no les alcanzaba ni para cenar salchichas y cigarros cuando él y creo que Jonas Rensk de Catatonia compartían departamento cuando grabaron ese álbum, le metieron mucho corazón y se nota. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, Opeth es una de las bandas que se mantiene en su modo relevante, hacen lo que ellos sienten que como músicos los lleva a niveles que ellos se sientan felices y me gusta mucho lo que hacen, la verdad.
Definitivo, ahora mientras te escucho hablando, yo pienso que eventualmente deberíamos hacer un episodio con varias personas de varias bandas de distintos países y simplemente hablar de Opeth y enviárselo a Martín Méndez y a ver si escucha.
Claro, ¿por qué también no a Martín? Bueno, sé que Méndez está activo, pero López.
Martín López también.
También. Y Soen, híjole, pues cómo no hemos hablado de Soen. ¿Qué me puedes decir de Lotus o el nuevo de Soen? Son cosas, son joyas realmente.
Definitivo. Esa combinación, yo hablo mucho, volviendo un poquito a Opeth, pero también se aplica obviamente a Soen, esta combinación de la frialdad, de tener miembros con la frialdad sueca, ¿no? Por ejemplo, para discos desde que fue Still Life hasta básicamente exacto, Ghost Reveries. Podemos hablar de esa frialdad que había en los dos suecos, pero también tenemos el calor latino con los dos uruguayos en el ritmo, que es sumamente esencial para lo que es Opeth. Opeth ahora mismo, uno de los ritmos más conocidos es el tu-tu-tu-tu-pa-tu-tu-tu-tu-tu. Eso no sale si no viene de un latino. Así que tener a claro, Martín López claro. Sumamente amarrado en ahí y Martín López viene y entonces trae ese mismo sabor a Soen, tocando con un montón de suecos también, y ya entendiendo cómo es esa frialdad de la música extrema, ¿no? Y el approach de los suecos al rock y al metal, pero también aportando, ¿no? ese flavor latino. Es bien interesante tener todas estas perspectivas en mente, porque, de nuevo, estamos hablando de un género que es sumamente rico.
Sí, y volviendo a las recomendaciones y al punto que acabas, te voy a regresar el favor, ya agregué aquí a Spotify, también soy consumidor de los medios digitales, el grupo que me comentabas, Nick. ¿Ya escuchaste el álbum más reciente de Green Carnation?
No, ¿cuándo salió?
Lips of Yesterday salió, creo que a mediados del año anterior. Green Carnation tiene esa misma base. El baterista, hasta donde tengo entendido, es de Chile.
Ok.
Entonces, tiene una base rítmica muy... con mucho sabor, vamos a llamarle de esa forma, y una frialdad en los instrumentos, que esa fusión funciona muy bien. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Se llama Leaves of Yesterday, el álbum. No solo la portada está muy padre, 2020, sí, aquí dice, sino que también en general el álbum es muy, muy bueno. Mira, aquí te lo voy a poner.
Perfecto. Creo que había visto la portada, pero no he escuchado el disco, así que definitivamente le voy a dar la oportunidad.
Sí, a ti y a toda tu audiencia, la verdad es un disco que personalmente me gustó mucho.
Lo que voy a hacer es que voy a buscarlos y voy a buscar una canción y la voy a poner en el episodio. Y ya, así todo el mundo la escucha y yo también lo aprovecho y lo escucho. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Entonces, Luis, vamos entonces a volver otra vez a retomar un poco sobre The Advent Equation. The Advent Equation lanzaron este pasado lunes un live llamado Live at Psicofonía Studio. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre qué envuelve este live y dónde la gente lo puede consumir y lo puede buscar?
Claro que sí. El live es básicamente, nace de una necesidad. Teníamos en puerta varios festivales online en países como Polonia, Argentina, Brasil, México. Actualmente tenemos en puerta otro, el Heresy Fest que mencionaste hace un momento, vamos a estar activos ahí, otro festival en Costa Rica. Entonces, la pandemia, de cierta forma, yo lo veo como una oportunidad, habilitó esa chance de no tener que subirte a un avión y viajar a estos países, sino presentarte de manera virtual a estos diferentes fests y a oídos que a lo mejor no han escuchado tu música. Dijimos, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Acudimos a nuestro productor Charles en Psicofonía Studio, que ese es su estudio, y le planteamos el proyecto. Queremos sacar nuestro primer live session, no solo ejecutarlo, sino grabarlo en video y en audio, o sea, que tenga su tratamiento de estudio, de mezcla y master también. Entonces, en pocas palabras, el Live CD, Live at Psicofonía Studios, es la combinación de estos dos álbums, Remnants of Oblivion y Limitless Live Reflections, que nos moríamos de ganas por interpretarlos. De hecho, la portada pasa algo muy, muy, muy padre. La portada de Live at Psicofonía Studio es el frente de Remnants con la parte de atrás con The Limitless Live Reflections. Si ustedes hacen nice. Esto... Es la portada del Live CD y es en honor o para honrar pues la buena recepción de ambos álbumes. Es una hora de música que grabamos con mucha disciplina, mucha pasión, pero sobre todo mucha disciplina. Estuvimos ensayando como por 2 o 3 meses, hasta 3 veces por semana, para asegurar una ejecución al nivel de lo que pues nuestra audiencia espera. El álbum, te respondo, ya está disponible en medios digitales. Si ahorita en este momento van a Spotify, Deezer, Apple Music, el Amazon, el que gusten, y buscan a The Advent Equation, van a encontrar ya disponible dentro de nuestra discografía el Live at Psicofonía Studio. Déjenme les enseño. Este álbum es una hora de música, como te comentaba, y trae de ambos discos. Viene en camino, en formato físico, Concreto Records, de nuevo la casa disquera con la cual tenemos ya cerca de 10 años de relación, dijo sí al proyecto, y viene un formato Digipack. Nosotros no tenemos álbums en Digipack con Concreto Records, y este va a ser nuestro primer Digipack. Estamos muy emocionados, va a venir muy chulo, muy bien presentado. Disponible seguramente, disponible ya en preorden. Ustedes ya pueden meterse a la página de Concreto Records o mandarnos un inbox directamente a la página de Advent Equation, tanto en Instagram como en Facebook, y ya empezamos a recibir pedidos. Tan pronto nos llegue, seguramente debe ser en los siguientes 14 días, estaremos distribuyendo los CDs en formato físico. Muy padre elemento, sobre todo de colección, porque las portadas, los slipcase y ahora el digipack este, hace muy buen match. Y para nosotros es parte también del ciclo de promoción y de ejecución o de presentación de Remnants of Oblivion. 80% del álbum está centrado en Remnants of Oblivion y la verdad es que es un álbum que vale mucho la pena. Si no han tenido la oportunidad, chéquenlo en Spotify, vale mucho la pena y lo hicimos con mucho corazón para poder participar y continuar participando en los festivales online.
Excelente, sí, Remnants está buenísimo. No he tenido todavía la oportunidad de escuchar el live, eso está en la asignación, pero Remnants está buenísimo. Así que voy a estar dejando los enlaces en lo que serían los detalles del episodio para que entonces puedan acceder al mismo. Algo que quiero hablar antes de despedirnos es, mientras nos vamos poco a poco volviendo a la normalidad, tanto a nivel local como internacional, obviamente después de lo que pasó con el COVID, y viendo cómo se van anunciando shows en vivo, festivales, el Hellfest, parece que tomó todas las bandas del universo y nos va a meter en un festival el año que viene, etc. ¿Cómo se ve la actividad en la escena metal en México? Viendo ahora, pues, como que todo se está volviendo poco a poco a retomar algún tipo de normalidad.
Hay mucha hambre de eventos en vivo. Hace poquito tuvimos la oportunidad de compartir stage con Anima Tempo, precisamente en Río Verde, San Luis Potosí, a cerca de 6 horas aquí en auto manejando, y nos tocó una audiencia muy entregada al show. La verdad es que nos quedamos con muy buena sabor de boca de este show. Pero así como ese, ya se empezó a llenar la agenda. Por aquí tengo cerca una libreta donde estoy apuntando fechas. Hay cerca de 10 posibles fechas alrededor de todo el país. Al menos este año en México, hablo de México como país, ya hay un proceso de reactivación. Inclusive hay ciudades que esta semana inclusive el tema, todo, en casi todos lados depende de la vacunación y la velocidad de vacunación para el virus, ¿verdad? Entonces, ciudades como por ejemplo Monterrey, de donde somos nosotros, ya activaron la vacunación a gente de 30 años o más. Ciudades en frontera ya están mucho más avanzados. El país en general va a un muy buen ritmo, entonces no es sorpresa que este año ya se estén reactivando los tours. Advent, nosotros incluidos, estamos programando fechas para septiembre, octubre, noviembre y posiblemente diciembre también ya. Entonces, eso es a nivel nacional. Hay muchas muy buenas bandas hermanas con quien queremos compartir escenario y nos moremos de visitar sus ciudades o que vengan o armar algunas fechas juntos fuera. Y eso es el resto de este año.
Eso suena excelente. Entonces, ¿dónde puede la gente conseguirlo? Mencionaste Facebook, Instagram, son estas todas las plataformas de redes sociales donde pueden conseguir más información sobre The Advent Question.
Así es. En Facebook, Instagram o Twitter estamos, o YouTube, como Diagonal The Advent Equation. En cualquiera de ellas, si ustedes nos mandan un mensaje, somos nosotros directamente quien atiende los mensajes, quien los lee, quien se encarga de la merch. Por ejemplo, tenemos 4 modelos de playeras, 2 gorras, calcomanías, cualquier edición de nuestra discografía. El vinilo se va a anunciar por ahí también próximamente. Ese está programado para agosto. Entre otras cosas, por favor, con toda confianza, mándenos un mensaje y somos nosotros quien diario atiende las redes sociales.
Y la mercancía la pueden conseguir directamente en su website.
Así es. También en las redes sociales. De hecho, personalmente, somos nosotros quien hace los envíos de mercancía. Entonces, siempre que mandamos merch, trae por ahí un regalo. Déjame, te enseño un pedacito. Estas son, por ejemplo, las plumillas oficiales de Raven Peaks. Cualquier orden que ustedes hagan con la mercancía, por ejemplo, esta que te enseño es la de Limitless Life Reflections, y aquí, por ejemplo, tenemos la edición alusiva a Remnants of Oblivion con el logo en color morado. Entonces, cualquier orden trae calcomanías, guitar picks, etcétera, etcétera.
Excelente. Así que, como dije, voy a dejar todos los enlaces en lo que son los detalles del episodio. Luis, quiero darte las gracias por aceptar la invitación, por venir acá. Fue una conversación sumamente interesante y entretenida.
estoy bien seguro que vamos a volver a hablar pronto. Y pues también saben que están bienvenidos acá en Puerto Rico cuando quieran, se pueden comunicar y lo haremos posible.
Sería un sueño vuelto realidad. Muchas gracias por la invitación y igual un gustazo conocerte. Estamos al pendiente, Wesley.
Seguro que sí. Así que ahora los voy a dejar con The Advent Equation y el tema Patterns of Spiraling Reality.
Still hide from me. Wait. Eso fue The Avid Equation con el tema Patterns of Spiraling Reality. Recuerden seguir a la banda en sus redes sociales, el cual los enlaces se encuentran en la descripción del episodio. Ahora, en base a la sugerencia de Luis, aquí está Green Carnation y el tema Sentinels.
Speak when spoken to. Only the
Eso fue Green Carnation con el tema Sentinels del disco Leaves of Yesteryear. Ahora nos vamos para Canadá con la banda de black and death metal Eclipser y el tema Pages. Eso fue Eclipser con el tema Pages de su EP titulado Pages, el cual salió el pasado 28 de mayo. Ahora, antes de despedirnos, le damos las gracias por su sintonía. No se pierdan el próximo episodio en la cual recibimos nuevamente a la banda de death thrash metal boricua Out of Hand. Recuerden seguir a Unsolicited Opinion Metal Podcast en Facebook e Instagram. Ahora nos despedimos con otra banda canadiense. Esto es V-Trail con el tema Pendant de su disco Les Pages Oubliés, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Pásenla bien.
It is now 2024, and the choice is up to you. Do you listen to good podcasts, or do you listen to bad ones? Well, we've got a suggestion for you. How about you listen to a good podcast for the first time in your miserable life? I can think of one. Overnight Drive. Going strong. 11 years now. The podcast about nothing. Your favorite podcast's favorite podcast. Do you enjoy nothing? So do we. Why don't you come over and check it out? And stop listening to other podcasts. Thank you.